At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Muy buenas, queridos amigos, queridas amigas. Bienvenidos a un programa especial de radiodiversidad.com y de Radio La Barandilla, a través del YouTube de la Asociación La Barandilla y de nuestra radio, que en el 3 de diciembre, coincidiendo con el Día Mundial de las Personas con Discapacidad, nació. Y cómo no, pues estamos en estas Paralimpiadas, en unas Paralimpiadas donde España seguro que consigue muchas medallas. Y bueno, pues vamos a hablar durante bastantes días de esta Paralimpiada. Soy José Manuel Doladel y aquí tengo mi compi.
Hola, buenos días. Pues aquí estamos para hablar de las Paralimpiadas y, bueno, poner a la gente un poco al día de todo lo que va a pasar aquí en las Paralimpiadas, en Radio Diversidad y en el YouTube de Asociación La Barandilla, porque nos dedicamos también a la voz de la diversidad.
Bueno, Ana Lancho, que te has olvidado de tu nombre. Ya te conoce, el que no te conoce, pues qué vamos a hacer, Rian. La chica mayor al lado del presentador joven. Bueno, vamos a hablar, verán que aquí botella, no es que seamos ahora una televisión, una radio de anunciantes, lo escuchan por la radio, pues bueno, no lo ven, pero aquí tenemos pues unos productos que vamos a regalar, porque más que nada para fomentar este programa y para fomentar el deporte paralímpico.
Las 4 de septiembre
acaban el día 8. Eso. Y es el 4 de septiembre cuando tienen para mandarnos hasta las 12 horas, pues mandarlo lo que ahora vamos a decir, para que ganen distintos premios, porque repito, por fomentar el tema paralímpico, por fomentar nuestra radio y sobre todo pues a las empresas que nos están ayudando en nuestros distintos proyectos
y decir,
¿no?
Que es que nosotros, claro, nos dan algo y nosotros lo damos.
Entonces tienen que enviar un correo a dirección@labarandilla.org, muy sencillo, dirección@labarandilla.org, y nos tienen que decir las medallas de oro que se va a llevar España, las medallas de plata que se va a llevar España y las medallas de bronce que se va a llevar España. Y con ese mismo orden van a ganar distintos premios. Entonces, los que acierten, vamos a poner una cuña que tenemos preparada ya, los que acierten oro, plata y bronce se van a llevar esto.
Bueno, amigos, ya llega la Paralimpiada, ya llega la fiesta y en radiodiversidad.com lo vamos a celebrar. A las 10 de la mañana os esperamos el primer día, el miércoles 28, 10 de la mañana. Y luego todos los días a las 10 de la mañana. Y además vamos a dar regalitos a quien acierte las medallas y sepa cómo van los españoles, cuántas medallas vamos a conseguir. Pues los que acierten los de oro, los de plata y los de bronce, el número, le vamos a dar dos botellitas de aceite de jaennatural.com, un aceite virgen extra, la leche de Jaén. Le vamos a dar también una botellita de cava para que lo celebren también, Vega Medien, este es de Requena, si ponen cava Vega Medien en Requena, lo van a tener. Esto de una botellita de vino de bodega Ortega Ezquerro, de La Rioja. Y luego también, qué barbaridad, de parte un hombre anuncio. Y luego también un celestino, que esto es único de 15 grados, para que lo puedan celebrar bien y no nos multen luego, de liqueurful.com. Entonces ya saben, radiodiversidad.com, a las 10 de la mañana, durante la Paralimpiada, van a ganar premios y van a disfrutar con nosotros. Y nosotros con ustedes.
Yo creo que muy bien explicado, lo has explicado estupendamente.
Y mañana jueves, pues pondremos lo mismo en este mismo correo. Si aciertan solamente oro y plata, también van a tener unos premios.
O sea, espérate que yo me aclare. Venga. Entonces, tiene que escribir la gente a dirección@labarandilla.org. Y ahí tiene que decir, ¿cuántas medallas creen ellos que los españoles vamos a ganar?
Oro,
plata y bronce.
Eso es.
Y depende de lo
el
que nos
gane
cuenten,
los tres,
el que gane, ahí lo
eso.
Tiene todo.
El que gane solamente oro y plata tendrá un premio. El que gane plata y bronce tendrá otro premio. Pero eso mañana, para no marear.
Oye, ¿pero yo me puedo presentar?
Yo no creo que... No sé, yo te recomendaría que no, porque si ganas va a ser como un poquito... Va a parecer trampa cuando no es trampa. No. Pero como
tienes
es hasta las 12, podrían pensar que es que lo han mandado el día 8, sabiendo los premios.
No, el día 4...
A las 12,
hasta
ahí está el
@labarandilla.org y ahí el que gane pues se va a llevar todo eso.
Venga, vamos a hacer una cosa. Si te parece, luego yo voy a hablar de medallas para que gente sepa cómo ha ido España en estos últimos años. pero ¿por qué nos das un repaso de lo que es esta Paralimpiada de París 2024?
Pues perfecto. Pues mira, esto es lo que he encontrado y la verdad es que, bueno, pues resulta que es interesante. Van a ser 19 días de competición y se van a disputar en total 329 eventos en 32 deportes diferentes, en los que van a participar más de 11.000 atletas que van a llegar de todo el mundo. Es la tercera vez que París acoge unos Juegos Olímpicos. Casi 100 años han pasado desde la última edición, que fue en el año 1924, y unos cuantos más desde la primera, que fue en el año 1900. En todo este tiempo, el abanico de deportes olímpicos ha experimentado múltiples cambios, obviamente, porque el tiempo pasa y hay que adaptar todo, ¿no? Y ha dejado de un lado ciertos formatos y ha abierto paso a otros mucho más modernos. Actualmente, dentro de los Juegos Paralímpicos, existen hasta 22 disciplinas, que están consideradas como deportes paralímpicos y divididas entre la época de verano y de invierno. Los Juegos Paralímpicos, que comienzan hoy, día 28 de agosto, a las 20 horas exactamente, reúnen a tres grandes categorías de discapacidad: física, visual e intelectual.
Te hago un paréntesis, acuérdate dónde te he cortado, para desde aquí hacer una reclamación. Una reclamación creo que es justa. De hecho, la mayor deportista del mundo en natación es una chica con síndrome Down, Camino Martínez de la Riva. Aquí sí. Hemos tenido muchos programas. Y a ella le gustaría poder ir unas Paralimpiadas, entre otras cosas porque ganaría dinero, ya que como gran nadadora mundial con todas las medallas de oro sabidas y por haber, inventadas y por inventar, pues claro, no tiene las posibilidades de aupar a España en una Paralimpiada y sobre todo de cobrar unos dineritos. Ahí la tenemos en la imagen para los que nos siguen a través de la televisión. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que desde aquí reclamamos que el mundo en síndrome Down, como Camino, que es la mayor nadadora de la historia con discapacidad, pues no puede participar en estos Juegos Paralímpicos porque coincide que tiene síndrome Down. Y lo mismo nos pasaría, aquí estamos en un hospital de día, que nos encantaría que algún paciente del hospital de día Lachmann, tal vez no porque empieza a ser alguno madurito y esto se tiene que preparar desde jovencito, bueno, tenemos también gente jovencita, pero también creo que sería justo que el mundo de la salud mental, yo no sé si por calificaciones de esquizofrenia, de trastorno bipolar, patología dual, para eso está la gente que entiende, y sino que nos pregunten, pero no se trata de hablar ahora de eso, ¿no? Sino que sería también justo que si hay tres modalidades, ¿por qué las personas con un problema de salud mental, que son los que menos trabajan, los que menos encuentran trabajan, los que viven y sufren más la soledad, ¿por qué no tienen derecho también a participar y representar a España y en otros países, a sus países? Perdón, te he querido cortar haciendo una reivindicación.
Me parece muy buena tu lo que acabas de comentar, porque creo que también es importante que sobre todo eso, porque está como muy definido entre física, visual e intelectual, y creo que los demás también tienen derecho. Bueno, dicho esto, el objetivo de esta clasificación es definir que atletas puedan participar en las competiciones y enfrentar entre sí atletas con características idénticas o equivalentes. Van a ser 4.400 atletas internacionales en 22 disciplinas. Países participantes, pues mira, número de deportistas, ya hemos dicho 4.400, van a ser 2.200 hombres y unas 1.859 mujeres, en 339 plazas indistintas. Pruebas con medalla, 549, que van a ser 271 medallas masculinas, 235 femeninas y 43 mixtos. Y números de deportes van a ser 22. Creo que lo hemos comentado, pero bueno. Todo eso te
Fíjate,
cuento.
Me ha apuntado una cosita que es 549 medallas, me ha parecido entender que están en juego. 549. ¿Por qué lo digo? Porque China, desde hace unos años, se está llevando un montón de medallas y eso está perjudicando a España y a otros países. Pero eso lo vamos a contar ahora. Decíamos que el concurso nuestro es de acertar las medallas que se lleva España. Vamos a hacer unas referencias. Mañana jueves vamos a hablar con Miguel Durán, que fue el promotor de las Paralimpiadas Olimpiadas en Barcelona en 1992, pero él, como director general del ONCE, fue el promotor de las Paralimpiadas. España invirtió lo que no está escrito y ha sido el año que más medallas paralímpicas se tuvieron. Fíjate, año 1992, 34 de oro, 31 de plata y 42 de bronce. Fíjate, vamos a recordar otra vez, 31 de plata, 42 de bronce. Para los que están viéndonos en la televisión, ponemos ahí en la pantalla una imagen, yo lo voy a comentar así de viva voz. Total 107 medallas. Nos vamos, por ejemplo, al año 2004 en Atenas. 20 de oro, 27 de plata y 24 de bronce. 71 en total. Pero ahora nos vamos a las de Tokio, que fue pues el último en el 2021, porque le correspondía a 2020, pero por el tema del COVID se retrasó. Bueno, pues fueron 9 de oro, 15 de plata y 12 de bronce. Total 36. Fíjate cómo ha cambiado que un país se decida apostar por un deporte, por algo, para conseguir tantas medallas, 107, y sin embargo en Tokio solo fueron 36. ¿Por qué nombro estas cifras? Voy a nombrar también Río de Janeiro, para un poco no marear a los oyentes, pero para si quieren concursar que sepan. Río de Janeiro 2016, España consigue 9 de oro, 14 de plata y 8 de bronce, 31, o sea, bajó. Por ejemplo, en Atlanta 1996, cuatro años después todavía existía ese ritmo de España, consiguió 106 medallas, Sydney 2000 consiguió también 106 medallas y en Atenas ya bajó a 71, en Pekín 2008 bajaron a 58, Londres bajaron a 42, Río de Janeiro a 31 y la última vez en Tokio se volvieron a recuperar un poquito con 36 medallas. ¿Qué ocurre? No es que España... pues de repente haya fracasado, que un poquito sí que está claro que ha fracasado por las cifras, pero es que los chinos en Atenas, recuerden que España bajó de Sydney 2000, tenía 106 medallas y en Atenas 2004 bajó a 71, pero es que los chinos en Sydney 2000 tuvieron 73 medallas y en Atenas 141 medallas. O sea, fíjate, los chinos se llevan, pero casi todo. En el año 2016, en Río de Janeiro, España consiguió 31 y los chinos 239. Claro, que son 1.500 millones de chinos, o más incluso. Entonces decidieron, pues en esos años, que dijeron, oye, nos interesa también que los chinos demostremos que somos los más altos en baloncesto, los más fuertes en lanzamiento de lo que sea. Y entonces, claro, al subir China, eso repercutió, pues hombre, muy negativamente en el resto de los países. Creo que esto es bueno para que se sepa el por qué España pues dejó de tener tantas medallas. Vamos a hablar ahora, luego, con David Casinos, que ha sido un pedazo de paralímpico, ha representado a España en cuatro paralimpiadas, y luego también con otro David García. Mira, hoy vamos de Davices, que él también en judo participó en cuatro paralimpiadas. Si tú, Ana, tuvieras que pensar con estas claves que estamos diciendo, recuerda, Río de Janeiro, 9 de oro, 14 de plata y 8 de bronce, ¿eh? 9, 14 y 8. En Tokio, 15 de plata, 9 de oro, 15 de plata y 12 de bronce. Es difícil acertar, ¿eh? Pues parece muy difícil, sencillo, pero sí, ahora que sí, lo estoy viendo, es complicado acertar. Ya sé que no nos hemos puesto a investigar en profundidad, pero tú, si hiciéramos una quiniela, ¿qué crees? ¿Que vamos a superar las medallas de Tokio, esas 36 de Tokio?
Hombre, yo creo que se está dando ahora también otra vez, parece que está el deporte otra vez, se está otra vez potenciando mucho más, y yo creo que sí que podemos superarlo. Fíjate que en París, por ejemplo, ahora la natación...
Cuidado en París, que en París ha sido un fracaso para España.
Pero bueno, la mayor representación española van a ser 34 deportistas en natación y atletismo van a ser 23 deportistas. Quiero decir que con esa cantidad de personas, pues algo tendremos que, por ejemplo, en baloncesto van a ir 24 personas en silla de ruedas o 24 jugadores.
O sea que bueno, hay posibilidades. Bueno, yo voy a
decir que hay posibilidades.
Voy a hablar también un poquito de la Olimpiada que acaba de pasar, pero ya se nos ha olvidado. La Olimpiada en Barcelona, que fue también organizada por Barcelona en aquel 1992 por España, consiguió 22 medallas. Al año siguiente en Atlanta fueron 17, también ha ido bajando.
Cosas. Pues mira, que con, por ejemplo, con judo van a ser 4 personas, remo 5 más un deportista de apoyo, tenis van a estar en silla de ruedas 3 personas, por ejemplo, en piragüismo 6. Van a participar 6 personas y...
Claro, luego todo depende de si esos 6 son buenos o son malos, claro. Pero bueno, bueno, si no, buenos son todos, perdón. Buenos son, digo,
seguro.
Si vamos a tener... Ellos van a tener la suerte y nosotros de poderles aplaudir si consiguen...
¿Cómo
serán todos los demás? Sí. Exactamente. Bueno, ¿cuántos deportistas has dicho que van de España?
Pues mira, de España... ¿cuántos hemos dicho que van de España? España en los Juegos estará formado por 259 personas, que son 159 deportistas.
150 deportistas. deportistas.
150, 139 con discapacidad, más 11 deportistas de apoyo, que son guías de atletismo, triatlón y timonel de remo.
Oh, qué bueno.
Y 109 miembros más, entre entrenadores, médicos, fisios, mecánicos y personal y organizador de organización de la oficina.
Además, creo mucho.
Que vamos a hablar con uno de los médicos.
También, pero todo eso va a ser otro día, vamos a estar pendiente.
Total, ya tenemos 259 personas desde aquí de Madrid.
Ya tenemos a David Casinos. Ah, David. David. París. No sé, desde París no nos oye. Es ciego, igual no ve que le estamos llamando. Bueno, vuelve a intentar llamar otra vez. David Casinos, por si acaso, mientras que volvemos a conectar con él,
cuéntanos,
pues él ha sido uno de los, ha estado de los mejores lanzadores ciegos de peso y disco de la historia, ¿eh? Que se dice pronto, de los mejores lanzadores ciegos de peso y disco de la historia. David Casinos nació en Valencia en 1972, luego tiene 52 años. 52 años. Es uno de los líderes paralímpicos, fue uno de los líderes paralímpicos y en los Juegos de Pekín en el 2008 fue el abanderado de España. O sea, fíjate qué pedazo de deportista. A los 26, ¿qué dice? Que no lo coge, que no se oye. Seguimos leyendo. A los 26 años una retinopatía diabética congénita le hizo perder la vista. Fíjate que... ¿Qué cosas, no? Situación que afrontó con actividad positiva. Él decía, voy a vivir, se dijo, y decidió reinventarse y tomar el control de su vida. Fruto de su filosofía de hacer salir el sol cada día. O sea, consiguió un palmarés envidiable deportivo. Campeón paralímpico en 4 juegos consecutivos. En Sydney 2000, en Atenas 2004, en Pekín 2008 y Londres 2012. ¿Sabes lo que pasa? Que igual piensa que lo estoy llamando desde mi teléfono. Vamos a poner una cuña publicitaria. Y le digo que no soy yo quien le llamo. Porque claro, si el pobre es ciego y ve que le llama a otro teléfono, dice, pues no lo cojo, entonces le voy a poner un mensaje.
Venga.
El sabor auténtico de Jaén lo tenemos en los aceites de la marca Jaén Natural. Auténticos olivos que son fuente de salud. Añade un chorrito de aceite a tu vida y saborea lo mejor del campo en tu mesa. Ofrecemos a nuestros clientes aceite virgen extra con la más alta calidad del mercado. Llama al 91-813-6457 y aprovecha nuestra oferta especial de aceite virgen extra. 10 euros el litro con entrega gratis en tu casa. Di que llamas de parte de Radio Diversidad. Conoce nuestro aceite en Jaén Natural. www.jaennatural.es. Recuerda llamar al 91-813-6457.
Bueno, intentamos otra vez, ya le he puesto ese mensaje, David, que no te puedo llamar desde el mío, te está llamando desde la radio, entonces imagínate, es que está en París, está disfrutando, está, vamos, saludando a antiguos compañeros, porque ya es madurito, pero seguro que conoce gente. Bueno, claro, está en París por problemas de conexiones, cualquier cosa, pues nos vamos a ir con otro David, si te parece. Vamos a llamar a otro David también, porque gente tenemos de sobras. Intentamos luego llamar más tarde al otro compañero, de nuevo, pero mientras tanto vamos también con otro paralímpico. Pico importante, nada, simplemente es para que nos contara cómo se está viviendo el deporte desde París, porque él ha participado en varias paralimpiadas, pero vamos con David García del Valle, también otro paralímpico de la leche, pero este de judo. Este es ciego, pero tiene un resto visual. Ya tenemos a David. David.
Hola, buenos días.
Este es David García del Valle, este no es David Casinos. Este también es ciego, pero el otro es el que está en París. David, ¿dónde estás?
Pues estoy de vacaciones en Vera, en un sitio paradisíaco de la provincia de Almería.
Ah, mira, ahí vemos a David abajo, para garantizarnos la comunicación lo hemos hecho por teléfono, y vemos a David con su... con su ropa de judoka. Bueno, David García del Valle, aparte de ser una excelente persona, porque podía ser un gran judoka, un gran paralímpico, una gran persona con discapacidad, pero no es buena persona. Entonces él es buena persona, de entrada. Después, un pedazo de profesional. Él nació el 13 de junio de 1981, mira, es más joven que el otro David Casinos. Que David Casinos vamos a intentar localizarlo hoy, y si no, pues lo tendremos mañana. Yo te iba a contar tu historia, que has participado en 4 paralimpiadas, pero casi prefiero que me lo digas tú. Cuéntame un poco tu experiencia como paralímpico, ¿dónde participaste y si conseguiste alguna medalla?
Bueno, pues mis primeros juegos fueron en Sydney, y, y bueno, me convertí en un veterano de los Juegos, retirándome después de Londres, y ahora soy un veterano de la retirada, porque llevo ya retirado 12 años o 11 años, y bueno, pero cada vez que llega esta cita olímpica y paralímpica, la verdad es que, bueno, pues me da mucha nostalgia y se me ponen los pelos de punta de pensar que va a ser ya el desfile de los Juegos, y bueno, yo la verdad es que me emociono viéndolo. Me emocioné viendo los Olímpicos y espero ahora, en unas horas ya, emocionarme viendo a los Paralímpicos.
Oye, tú fuisteis en Sydney, que luego tenemos ahí un corte, que lo pondremos hablando con David, de lo que pasó también en los Juegos de Sydney con el equipo de baloncesto. Creo que te mandé un enlace del equipo de baloncesto y si no, nos lo va a contar David.
Sí,
y
fui testigo. Tuve, y ya lo hablaremos, no sé si mañana. La suerte o la desafortuna de ser testigo de aquel hecho.
Bueno, pues como mañana tenemos a Miguel Durán, que también lo conoces tú, que fue el promotor de la Paralimpiada, el que más potenció la Paralimpiada de España en 1992. Hablaremos de lo de Sydney un poquito y hoy no lo vas a contar luego tú. Pero cuéntame, Sydney 2000, tu primera Paralimpiada, ¿cómo fue para ti el de repente ir con un montón de deportistas a representar a España y viajar encima a Australia? Cuéntanos esa experiencia.
Bueno, son los Juegos de Sydney, la verdad es que fueron muchísimos sentimientos encontrados. O sea, poca gente conoce un poco lo que para mí significaron, evidentemente mi equipo sí. Quiero recordar, y mencionar, mi familia estuvo un montón de años exiliado en Sydney, en Australia, hasta el año 75, que volvió mis abuelos y mi madre volvieron para Madrid. Y bueno, pues era un poco volver a donde estaba mi familia, a donde había pasado, bueno, gran parte de años mi abuelo y tanto me había hablado mi madre. Por otro lado, como deportista había tenido un ciclo olímpico muy duro, pero también bastante bastante brillante, donde, bueno, fui casi como el primero del ranking europeo. Había sido campeón de Europa el año anterior, era una de las opciones, una de las posibles opciones para España, esto que siempre te dicen, bueno, opciones de medalla. Yo estaba ahí arriba entre las opciones, pero por otro lado era muy joven, no tenía casi ni 18 años cuando los Juegos de Sydney, o 18 años tenía. Y bueno, la verdad es que pues con una presión tremenda, pero creo que era tan joven que ni siquiera me afectó esa presión. Simplemente eran más los sentimientos de lo que significaba, bueno, como deportista estar en unos Juegos.
Perdón, 18 años. O sea, es un crío.
Tenía 18 añitos, claro.
Bueno, sí, alguno de 18 años, si no se escucha, dirá, oiga, que yo no soy ningún crío, que ya soy hombre y puedo hasta votar. Pero 18 años, la leche.
Era,
¿no?,
bastante bastante jovencito, y más teniendo en cuenta que, claro, yo hago judo desde los 2 años y medio. Mis padres creían el deporte como una herramienta fundamental en mi formación, en mi educación, en mi desarrollo personal y como persona con discapacidad. Y siempre he hecho judo, o sea, desde que yo aprendí a andar en un tatami. Claro. 8 años antes de Sydney, que ahora parece mucho, pero en aquel momento estaban muy recientes prácticamente los Juegos de Barcelona 92, donde, bueno, los seguí segundo a segundo, todo lo que nos daba en ese momento Televisión Española, a través de la radio, las revistas de la Federación de Judo. O sea, era brutal. Para mí era estar ahí, donde hacía 8 años, que 8 años no es nada, parece que fue ayer cuando fue Río de Janeiro, los Juegos de Río. Pues esto igual, más o menos, trasladándonos a la época, 8 añitos, 2 juegos. Había pasado Atlanta y anteriormente los de Barcelona. Y bueno, pues para mí eso fue, pues imagínate, o sea, imaginaros. Además con mi equipo, con mis compañeros, estábamos prácticamente el equipo al completo. Fue que conseguimos clasificar prácticamente todos, chicos y los chicos, porque las chicas en ese momento todavía no eran paralímpicas. Y fue algo impresionante.
Bueno, conseguiste, o sea, fue medalla de plata. ¿Qué significó para ti? Yo no sé si seas español o quieras mucho a España, no la quieras, seas jovencito, pero el estar allí en un podio con medalla de plata, ¿qué fue para ti?
Por supuesto que soy español, quiero España, quiero mi tierra, y era consciente de lo que significaba esa medalla en los Juegos. Anteriormente, otros en la misma categoría de judo ya habían conseguido medalla. Yo fui el relevo generacional de Juan Damián Matos, que fue oro paralímpico en Barcelona 92, y otro compañero nuestro, Francisco Boedo, Pucho, que ya fue plata también en Atlanta. Bueno, y era como que las medallas en judo ya no era nada nuevo. O sea, teníamos que estar en las medallas porque éramos una potencia mundial. O sea, éramos una potencia mundial y teníamos que estar ahí. Para mí era, pues, cumplir con mi objetivo y con lo que me había marcado mi país, mi federación, y tenía que corresponder. La verdad es que, bueno, pues era mi trabajo, era lo que tenía que hacer, y sí que estaba... Los judokas somos bastante disciplinados en nuestro, en lo que tenemos que hacer, y la verdad es que muy bien, la verdad. Oye, es que muy bien.
Atenas, 4 años después, ya con 22 años, ya un hombrecito, luego hablaremos de ya más hombre, pero con 22 años ya un hombrecito, vuelves a Atenas otra vez, pues, representando a España.
Bueno, esos juegos fueron completamente diferentes. Ya era un deportista consolidado, con varias medallas europeas de oro, era el campeón de Europa casi indiscutible, había sido medallista paralímpico 4 años antes, habíamos sido subcampeones de Europa por equipo. O sea, ya mi estatus deportivo dentro del ranking internacional era diferente. Aparte tenía, parece que 4 años no es nada, pero sí que yo recuerdo ya la madurez y el asentamiento en esos juegos como aquí estoy yo, que tenéis que venir a ganarme. O sea, era diferente, no voy a ir a por una medalla, sino el sentimiento de tenéis que venir a ganarme, que soy el rival, uno de los dos rivales a batir junto a Satoshi Fujimoto. Y bueno, la verdad es que sí que noté que hubo un avance tremendo en lo que se refiere a los Juegos Paralímpicos. Recordemos que en Barcelona 92 se pusieron los Juegos Paralímpicos en el mapa, en España. Pues hubo un enfriamiento, o al menos así lo entiendo yo, así lo veo yo con esta perspectiva de los años, en Atlanta, y en Sydney también hubo bastante desinformación y bastante enfriamiento, pero en 2004 sí que se le dio bastante relevancia a los Juegos. Recuerdo perfectamente que incluso el equipo de gobierno de aquellos entonces vino a ver las competiciones de judo. Y eso sí es verdad que, pues, le da un empaque y una importancia nacional relevante, ¿no? Le dio bastante relevancia al evento deportivo. 2004, bueno, pues había ministros que en aquella época yo ni conocía porque acababan de entrar en el gobierno y querían formar parte de esos Juegos Paralímpicos. Para nosotros eso fue, más allá de que siempre la Casa Real siempre ha estado apoyando los Juegos, a partir de Atenas, incluso el propio equipo de gobierno quiso formar parte de ese equipo y participando en las actividades, viéndonos y apoyándonos y demostrándonos el cariño de forma directa. Yo ahí, como deportista ya más consolidado, la verdad es que, bueno, hice lo que tenía que hacer. Es verdad que fue unos juegos muy dolorosos porque yo competí lesionado, me rompí los isquios un día antes, pero bueno, la verdad es que mereció la pena dejarme el pellejo. Competí lesionado, gravemente lesionado, con una rotura completa de isquiotibial, pese un poco a las indicaciones del Comité Paralímpico, a Jofre, que siempre está al pie del cañón, y al servicio médico, que me decía: oye, David, lo primero eres tú, pero también respetamos tu decisión de competir. Y bueno, me dejaron competir, o sea, se lo agradeceré enormemente tanto a Jofre como a nuestro servicio médico, que me dieron la oportunidad de defender mi país, de defender mi estatus deportivo, a pesar de la lesión.
Bueno, decir que Alberto Jofre, perdóname, David, es el gerente del Comité Paralímpico, que va a participar en estos programas, y el servicio médico es el doctor
Tomás Fernández,
que también va a participar en estos programas. Lo digo un poco para que los oyentes que sepan el nivel, ¿no?, de lo que tenemos, humildes, pero pues, con un buen potencial.
Oye, en aquel momento era la doctora Espejo y Tomás Fernández Jaén, no sabía que estaba ahora como con el equipo paralímpico, pero posiblemente ahora mismo, iba a decir, uno de los mejores médicos de España. Yo es traumatólogo, pero sin duda yo creo que es el mejor. Mi cuerpo lo conoce bastante bien porque lo ha intervenido unas cuantas veces.
Ah, pues mira, le daremos sí. Recuerdos. Oye, David, sí. Tenemos, fíjate, Ana, estoy mirando aquí los datos porque hemos hablado al principio de una cifra que ha dicho Ana, que ha dicho 549 medallas están en juego. Eso creo recordar. Y he dicho, bueno, vamos a acordarnos de esa cifra. Llega Pekín 2008, y hemos hablado de que España ya en el año 2008, pues lamentablemente en Pekín, pues bajó de medallas, porque es que los chinos se lo llevaron todo. Es que los chinos en el año 2008 se llevaron 211 medallas, casi la mitad. ¿Cómo fue para ti esa vivencia? Porque también fuiste a Pekín en el 2008, con 26 años. ¿Fue llamativo el que los chinos eran más altos, más grandes, mejores? ¿Qué pasó?
No. Que se dan dos circunstancias relevantes, que son muchos, que eran los anfitriones y que pusieron mucho dinero. O sea, hubo mucha inversión pública china en esos juegos, se notó. Y bueno, pues con ese con esa punta de ventaja no la desaprovecharon. La punta de ventaja de tener más inversión que nadie, ser el equipo más numeroso, pues, y encima jugar en casa, pues no, claro. No defraudaron, era, se esperaba, se esperaba.
O sea, no fue algo que a los deportistas os llamara especialmente la atención, porque sabíais que igual que España fue en el 1992, pues fue la leche por inversión y por apoyo, pues lo vivisteis eso también ya en Pekín.
Sí. Aparte, las Paralimpiadas son un ejemplo de la Olimpiada. O sea, no, perdón, no quería decir un ejemplo. Suele ser un espejo de las Olimpiadas. Y en las Olimpiadas ya China ya dio el campanazo, con lo cual a nosotros no nos llegaba un poco de nueva. Ya habíamos visto que un mes y pico antes faltaban medallas para darle a los chinos. O sea, era brutal. Barrieron. Ahí sí que fue una sorpresa, pero bueno, como te digo, como buen espejo que suelen ser las Paralimpiadas respecto al conjunto de equipos, pues no defraudaron. Se lo llevaron absolutamente todo. Pero bueno, al final los mismos equipos siempre estaban ahí. Los que siempre invierten en el deporte paralímpico y los que son punteros, como Gran Bretaña o Estados Unidos, también estuvieron ahí. O Australia, Nueva Zelanda, son países que se invierte mucho y están siempre en lo más alto. Y España también estuvo bastante alto. Es verdad. Oye, que caímos mucho, pero bueno.
Oye, David, ¿y ahora cómo ves este año? ¿Cómo ves en esta categoría que tú conoces tan bien? ¿Cómo ves a los españoles? ¿Vamos a conseguir medallas? ¿Cómo los ves preparados? ¿Qué piensas?
Pues me consta que en los últimos 3 años ha habido... Es que hay que hablar siempre de números. Esto no es suerte. Más competiciones, más circuitos, más eventos, mejor preparación, más resultados. Por lo que he ido siguiendo en los últimos 3-4 años, los chicos han tenido bastantes oportunidades, han tenido bastantes inversiones, así que se ha apostado mucho por ellos. Yo creo que puede ser unos muy buenos juegos para nuestro país. Si no me equivoco, a lo mejor me baila alguna medalla, creo que estuvimos entre las 35 y 40 medallas, creo que estuvimos en las 36 medallas en Tokio. Pues
exactamente,
yo creo 36. Que vamos hasta ahí.
36.
36 medallas, ¿verdad? Pues vamos hasta ahí. O sea, vamos a estar... no nos podemos permitir bajar. Recordemos que venimos de subir medallas después de Río.
Exactamente.
Una época un poco oscura ahí entre 2012 y 2018, deportivamente hablando. Pues como de Atlanta a Atenas, pues hemos tenido ese mismo sombrío deportivo en esos años. Y cayeron mucho las medallas para Río, pero sin embargo en Tokio hubo 36 medallas, son muchas medallas, ¿eh?
De hecho, fue Río de Janeiro fue en el 2016, fue desde que nació Seúl, fíjate, Seúl 1998.
Habría menos de 30 o 30 medallas.
43 medallas en Seúl 1998, pero ya después subieron a 107, 106, fueron bajando, y en Río de Janeiro fue el año que menos, lo acabas de decir, y es así, medallas. Oye, quería volver otra vez, fíjate, a Londres. Londres, 2012 fue tu última Paralimpiada, conseguiste un puesto 5, fíjate, el quinto del mundo en tu categoría de 66 kilos. Sydney, Atenas, Pekín, Londres. Si tienes... Hombre, claro, las dos primeras conseguiste medalla. Luego, indiscutiblemente, claro, subir a un podio, la alegría y tal. Pero ¿hay alguna de esas cuatro especial que digas, jo, qué bien me lo pasé, qué buen rollo había, qué sitio para vivir, dónde os concentraron?
Todas han tenido un aspecto especial. O sea, en la del novato, la de Sydney, pues iba con mi equipo. Es verdad que yo era el más joven del equipo, era poco menos que la mascotilla del equipo, y todos eran mayores que yo, todos eran veteranos consagrados que venían incluso desde Barcelona, que los había estado viendo yo por la tele, y eran ídolos míos, bueno, y siguen siéndolo, porque gracias a ellos yo he tratado de superarlo, he trabajado para superarlo. En Atenas, pues siempre digo lo mismo, yo como de la medalla de Atenas. A día de hoy, la medalla de Atenas para mí es mi habichuela. O sea, gracias a esa medalla me colocó en el mapa de mi provincia, gracias a eso tuvo una relevancia particular, gracias a eso me conocieron en mi ciudad, y trabajé y me dieron la estabilidad que a día de hoy, bueno, me he ido ganando y bueno, he ido progresando, ¿no? Pero si no fuera por esa medalla, mi destino, mi futuro, lo que soy en David García del Valle de hoy no sería el mismo. En Pekín, la verdad es que en Pekín para mí fue la más dolorosa de todas, a pesar de que la lesión también tuvo otra lesión, una lesión importante, tenía... Habían apostado por mí con las mejores inversiones, había estado en el centro de alto rendimiento, con la mejor preparación durante más tiempo. Había tenido las mayores facilidades para tener la medalla de oro, no para hacer las medallas, sino para ser oro, pero no medimos, no sé si por culpa de la preparación, por culpa mía seguramente en parte también, no medimos el esfuerzo, di un poquito más de mí y me rompí los ligamentos cruzados un mes antes de irme a los Juegos. Bueno, aún así competí con una X en mi rodilla, pero competí. No conseguí el resultado esperado. Era también, bueno, salí en camilla y desmayado, o sea, inconsciente, pero bueno, son cosas del deporte. La verdad es que se esperaba mucho de mí, pero no pudo. Para mí China fue una gran decepción, porque cuando lo da absolutamente todo, también es un alivio, pero no consigue absolutamente ningún resultado. Y Londres, pues claro, para mí Londres era... Yo sabía que era mi despedida. Ya con más de 30 años, yo lloraba. Yo salía del tatami sabiendo que no iba a volver a entrar a un tatami olímpico. Saltan las lágrimas. O sea, hace poco lo vivimos eso con Almudena Cid y a mí se me ponían los pelos de punta, porque cuando un deportista sabe que es que no va a volver ahí, o sea, es que no te da la vida, o sea, no te da, al menos como deportista no vas a poder volver a pisar un tatami y tener la gente a tu espalda alentándote, apoyándote o incluso silbándote de los contrarios, ¿no? Eso es lo que a un deportista nos da fuerza, es lo que demuestra el carácter del deportista, ¿no? El que se sube con ese tipo de ánimo. Y bueno, yo sabía que no, que ya era mi último juego, entonces, bueno, pues me fui con una lágrima en Londres, no di lo mejor de mí, no estaba yo en mi mejor momento, pero aún así disputé la medalla de bronce. Perdí la medalla de bronce. En judo sabéis que no hay un cuarto puesto, porque como hay doble repesca, hay dos bronces, pero no hay cuarto, sino que si pierdes el tercero eres quinto. Y estuve ahí luchando, a pesar de no estar en mis mejores condiciones físicas, no estar en mi mejor edad, pues ya con más de 30 en judo, si estás castigadillo por las lesiones, es duro llegar ahí. Y unos cuartos juegos, estamos hablando de casi 18 años en el equipo nacional. Pero, como te digo, cada juego lo viví de una manera, y si tengo que decir... ¿Con cuál me quedo? Evidentemente con la de Atenas, con los Juegos de Atenas. Fueron los más negros, los más oscuros, los más dolorosos, porque tuve que salir de los Juegos en camilla después de la final y me pusieron todos los medios posibles. O sea, tengo que agradecer a que el gobierno y Alberto Jofre y el Comité Paralímpico se encargaron de que al mismo día siguiente de la medalla, después de salir la prueba antidoping, me operaran, precisamente el doctor Guillén y Tomás Fernández Jaén, también estaba ahí el doctor Tomás Fernández Jaén, y me operaron de urgencia. Por la importancia que tenía el recuperar ese músculo que había roto. Así que, pues, un poco un resumen de todas mis participaciones en los Juegos.
Oye, y hoy en día, David, porque supongo que seguirás, por supuesto, practicando el judo, pero hoy, ¿cómo pasas tu día a día?
Pues tengo un club porque mi vida es, bueno, se suele decir mi vida es judo, pero realmente mi vida no es que sea el judo. Yo soy judoka. Mi vida es todo lo que gira en torno a eso. Son mis amigos que giran alrededor del judo, mis parejas, mi familia. Pero es que todo gira en torno al judo. Los alumnos de nuestro club, o sea, yo tengo un club deportivo y ese es mi día a día. O sea, trabajo para ellos, los ayudo. Desde la posición ahora mismo de ventaja que tengo, que soy un privilegiado, pues puedo ofrecer a mi ciudad... Pues mi experiencia, he tratado de formarme como entrenador, pues después de retirarme, es verdad que yo ya era monitor de judo, pero he intentado mejorar y ser entrenador, tomar experiencia internacional, soy entrenador nacional, entonces bueno, pues voy evolucionando, voy creciendo junto a lo que es mi entorno del día a día, mis amigos, la gente que me quiere, mi familia... a mis compañeros, así entreno, pero ya no me permite la salud, no me permite entrenar todo lo duro que quisiera, pero sí me pego mi sudadita y tengo la suerte, bueno, José Manuel Doladel sabe dónde vivo, que vivo a escasos metros del paseo marítimo y puedo correr, respirar la playa todos los días, o sea que, bueno, somos unos privilegiados.
¿Y hay muchos niños ahora que se dedican al judo?
Pues en nuestro club, tanto en la Escuela Municipal de Vica, sumando la Escuela Municipal de Vica y la Casa del Pueblo en la ciudad de Almería, igual hay más de ciento y pico niños. sea, sí, nosotros sí, pero en Almería es verdad que la trascendencia de los juegos, tanto de Sydney como Atenas, el haber tenido Almería siempre participación en esos juegos en esa década, pues ha hecho que haya mucha afición al judo. El judo era noticia, no digo que fuera por mí, sino por el propio deporte. El judo era noticia en la prensa, en la radio. Pues de ser un deporte minoritario, pues en Almería hay muchos clubes de judo. O sea, no está el mío solo, hay como 5, 6, 7 clubes. Y en la provincia mucho más. Pero de verdad que pues tenemos mucho judo en la ciudad. Somos afortunados. Para ser una ciudad pequeña, Almería es una ciudad pequeña, bonita, pero una ciudad pequeña, hay bastante, bastante judo.
Vamos a ver, Tony, vamos a poner ese vídeo de Sydney, lo que te he comentado del tema de baloncesto, porque como lo vivió David García del Valle, claro. Vas a escuchar ahí.
24 de octubre del año 2000, la selección española de personas con discapacidad intelectual ganó la medalla de oro en los Juegos Paralímpicos de Sydney.
Soy Juan Pareja y gané la medalla de oro en Sydney.
Con la medalla de oro colgada al cuello, algunos jugadores intentan ocultar su identidad.
Con gafas de sol, barba, claro, que no se les identificara.
Cogí el marcador y la foto y dije, ahí va.
¿Un fraude?
Sí.
Falsificación de documentos.
Coño, pero si este juega en la Liga de Veteranos.
Estafa.
Pues esto es una cosa gordísima.
Y administración fraudulenta.
Efectivamente.
Metieron gente normal, sin discapacidad.
Había jugadores que no tenían ningún tipo de discapacidad.
Es como si yo dijera que soy George Clooney. Pues muy bien.
Es el mayor fraude de la historia del deporte español.
Yo entrenaba al equipo campeón de España. No se convocó a ninguno de mis jugadores.
Y se les acaba yendo de las manos.
¿Cuántos minutos jugaste tú?
2 minutos, así. Y me dijo, estos son mucho más buenos que tú. Sí.
Desde entonces, esta categoría quedó fuera de los Juegos Paralímpicos.
Nos dimos cuenta que Sydney no era la primera vez.
Soy Mamen Mendizábal y esto es Anatomía de... La estafa para...
David, tú eso lo viviste.
Lo viví en primera persona, los conocí. Esto se te ponen los pelos de punta, o sea, esto es lo más duro que ha pasado en el deporte español. No te digo en el deporte paralímpico, digo que yo ahora veo noticias de fraude en el deporte, los casos, esto del Barcelona, de los árbitros, eso es cosa de niños comparado con la gravedad, porque la gente, muchos no lo saben. Esto no quedó solo en una sanción, en una retirada de medalla a esos deportistas fraudulentos, a esos deportistas que engañaron, que hicieron trampa. Esto tuvo una repercusión mundial para todos los deportes para todos los deportistas con discapacidad intelectual, que les prohibieron en su mayoría de pruebas poder participar en los juegos. Algo completamente injusto. O sea, si un judoka mata a alguien, se le va la cabeza, oye, tú no puedes castigar a todo el colectivo judoka y encima de todo el mundo entero. O sea, así fue un castigo sobredimensionado. No soy un especialista, no sé cómo se puede valorar esto, ni soy jurista, pero yo creo que fue un...
Y lo más lamentable es que el organizador de todo esto, Fernando Martín, el presidente de Andy, presidente del baloncesto de personas con discapacidad intelectual, es que solamente le han multado con 5.000 euros, creo recordar, y luego tuvo que pagar algo más, pero las consecuencias que tuvo para los deportistas
hay
primero...
Hay que decir las cosas claras y a ver, un sinvergüenza. O sea, no solo por hacer trampa, que en el deporte no se puede hacer trampa. O sea, no puede jugar a eso. O sea, nosotros somos otra cosa. Claro, él era un directivo, no era deportista. O sea, pero bueno, la realidad es que la mayoría, el 99,9% de los directivos son gente honrada y gente honesta. Siempre te sale uno de estos y yo, fíjate, no me emociono, me enfado cuando escucho hablar de esto pues, y con amigos me irrita bastante porque fue tan injusto el castigo que se le sometió a todo el colectivo, completamente dimensionado.
Fíjate que Carlos Ribagorda fue uno de los jugadores amigos de esta casa y fue el que destapó todo en varios periódicos y en varias radios.
De Confidencial, ¿no?
Sí. Y fue un alucinante porque decía, bueno, yo jugaba creo que en el Fuenlabrada, iba a divertirse, ¿no? Porque mide 1,90 o 1,90. Yo creo que hasta tú lo debes conocer de
sí,
algunos
conozco,
tiempos.
Sí.
Eso es. Y medía 1,90 o algo y decía, oye, me llamaron, claro, ¿cómo no vas a ir? Primero, como periodista me interesó, pero segundo, oye, te pagan unas vacaciones en Sydney. Pero claro, luego tenían que dejarse barba.
No, él hizo lo que tenía que hacer. O sea, claro. Cualquiera en nuestro puesto haría eso. O sea, porque al final, profesionalmente, a él el deporte igual le importaba un pimiento, porque él era, con todo el respeto del mundo, a lo mejor era un deportista dominguero, pero él era su alma no era como yo, deportista o judoka, su alma era periodista. Él fue a hacer lo que tenía que hacer. Nada que recriminar a este señor. Él hizo su trabajo y gracias a su trabajo también se desmascaró a un sinvergüenza. El problema fue las consecuencias que tuvo. O sea, tuvo unas consecuencias brutales e injustas completamente.
David, vamos a hacer una cosa. Vamos a intentar localizar al otro David antes de irnos y así pues os saludo.
Otro crack, ¿eh? Un multimedallista olímpico, o sea, un referente del atletismo español, o sea, un crack.
Pues vamos a ver si lo localizamos y así luego seguimos hablando un poquito, si nos da tiempo, de lo de Signe. O sea, sí que te digo que Carlos, por lo que tú dices, ¿no? Me explicaba y decía, es que nos pedían que lleváramos gafas al llegar a España, nos pedían que nos dejáramos barba, porque si no, todo el mundo nos podría reconocer, bueno, claro, llegar unos campeones de medalla de oro en deporte para personas con discapacidad intelectual, pues claro, todas las cámaras estaban allí. Fíjate, se hacían trampas que les pedían que se dejaran barba y que se pusieran gafas de sol al llegar a España para que no les reconociera la gente. Tú imagínate, en teoría eran personas con discapacidad intelectual. O sea, como deportista para ti aquello fue terrible, ¿no? Digo, David, que fue terrible aquello, lo acabas de comentar.
Oye, a ver si... García del Valle, yo.
Ah, pues espera, probamos que tenemos al otro David. David.
Ah, sí.
David Casinos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, campeón?
¿Qué tal vosotros? Bien por aquí andamos.
Bueno,
en París.
Te está escuchando también David García del Valle, que también coincidiste en más de una ocasión.
Sí, además yo creo que con David, pues no sé si hemos estado en 3 o 4 juegos, seguro.
Bueno.
No sé si fue desde Sydney o vamos, por ahí empezó el camino.
Bueno, hemos contado...
Sí, amigos, sí.
Hemos contado, querido David Casinos, hemos explicado que eres un ejemplo en el mundo. Cuéntanos un poco tu palmarés y así luego nos dices qué se está sintiendo ahí en París. ¿O qué estás sintiendo tú, bueno, como es medallista y viviendo unos Juegos Paralímpicos?
Bueno, pues yo, pues igual que David y Ángel del Valle, pues nos hemos consagrado en el deporte, un deporte que amamos, como les ha contado, pues ha sido el judo. En mi caso ha sido el atletismo, donde pues bueno, pues a través de este deporte pues me ha dado la oportunidad de brillar en el tartán y fuera de él también como persona y superar una discapacidad muy muy grave que es complicada a veces no ver, ¿no? Yo siempre digo y así lo cuento siempre que bueno, pues con esta condición puedes lograr muchas cosas, convertirte en campeón paralímpico, pero sí es verdad que lidiar por la ciudad creo que es más complicado en convertirte en campeón paralímpico, la verdad, lo digo muchas veces, ¿no? Pero bueno, simplemente resumiendo, he podido estar en 5 Juegos Paralímpicos, creo que ha sido también 13 mundiales, 15 europeos, la verdad que ha sido pues bueno, una maravilla poder incluso llevar la bandera de mi país como siendo abanderado, pues algo que no olvidaré, pero desde luego, pues bueno, ahora seguir repitiendo, acompañando al equipo paralímpico español, pues ahora tenemos gente muy joven que aquí lo va a hacer de maravilla. Y bueno, y viendo ese relevo generacional, que es importantísimo. O sea, España tiene un potencial, como tú bien sabes, José, que la ONCE es una entidad prodigiosa, que acompaña a muchas personas en ese difícil momento que es perder la visión o tener una deficiencia visual o tener otras complejidades con otras discapacidades. Y somos muy afortunados de tenerla. Y sobre todo, pues, tener algo como es el deporte que nos ayuda a mantenernos íntegros.
Casi nos comentaba anterior, os voy a nombrar por el apellido, porque si no digo David va a ser una complicación. Casi nos comentaba nuestro amigo David, desde Almería, que a él el hecho de haber sufrido mucho, porque claro, ser el mejor del mundo, es que eso es la leche, la cantidad de horas que tenéis que meter, de sufrir, también de diversión, ¿no? Pero que él, por ejemplo, esas medallas, esas dos, que tú has conseguido más medallas, luego le ha supuesto... su vida personal, no solamente ganar pues el poquito dinero que ahora se gana más, que ganabais como por las medallas, sino el tener un reconocimiento e incluso facilitaros la vida, ¿no? Por eso es lo bueno de llegar a esa cima.
Mira, ayer me recordaban en la medalla de Beijing, un oro, 9.000 euros. 9.000. Vamos, que para nosotros era algo que llegado del cielo como si fuera un gran maná. no lo veíamos, oye, qué maravilla, ¿no? Pero es que hoy aquí en nuestros juegos se va una medalla de oro, ya vale lo mismo, y va a valer lo mismo que una medalla que ha ganado un deportista olímpico. Con lo cual, oye, fantástico. Pero como tú bien decías, lo mucho que ha costado y los tantos amigos, compañeros deportistas que hemos tenido que librar ese camino poco a poco hasta llegar poco a poco a una normalidad, es decir, lo que está, ¿no? Para mí es una maravilla, pero desde luego ha habido mucho trabajo, muchas horas, mucho sacrificio, muchas veces incomprensión, mucho hablar con los políticos, ¿no? que nos entendieran, que si nosotros trabajábamos y hacíamos lo mismo, ¿por qué no teníamos las mismas oportunidades, ¿no? Pues bueno, pues hoy aquí, pues hoy vamos a tener aquí al presidente del comité, el comité olímpico, perdón, del Consejo de Deportes, vamos a tener a ministros, vamos a tener a gente que nos está acompañando, que bueno, de alguna manera tienen que entender que el deporte forma parte de nuestras vidas, que también ayuda a mucha parte de nuestra sociedad, y eso para creo que es muy valioso.
Oye, y la gente está con la misma unción que estabais vosotros, ¿no? Allá te habrás juntado en París con gente, de hecho esta tarde me figuro que irás a la inauguración a las 20 horas.
Sí, sí, yo voy a estar aquí con la familia, y voy a, pues bueno, vaya, incluso me he traído a mi perro guía, he estado moviendo por la ciudad y la ciudad está, bueno, París ya es una ciudad siempre, ya sabéis, llena, ¿no? Porque siempre está llena, hay mucho turista, pero en sí pues hará mucha más. También, pues son los Juegos Olímpicos o Paralímpicos, pues traen mucho turismo de fuera, la ciudad cambia, o sea, hay muchas medidas de seguridad.
Hay buen ambiente entonces, hay buen ambiente.
Claro, muy buen ambiente. Sí que es verdad que está, al haber tantas medidas de seguridad, porque claro, el desfile paralímpico, ya sabéis que siempre pues se hace en el estadio y va a ser fuera. Lo cual imaginad cada calle cortada, calles donde pues se mantenga la seguridad, donde claro, eso tiene un costo. Tiene un costo, me refiero, pues eso, que la ciudad tiene que estar, que ser algo más hermético, ¿no? Para que pues que todo funcione bien y no, pues no.
Les voy a pedir a los dos, ahora comentas, luego vas tú, les voy a pedir a los dos un favor, que es muy sencillo, os vais a acordar, lo voy a mandar por WhatsApp, dirección@labarandilla.org. Os voy a recordar que en Río de Janeiro fueron 9 medallas de oro, 14 de plata y 8 de bronce, en Río de Janeiro. En Tokio fueron 9 de oro, 15 de plata y 12 de bronce. Estamos haciendo un concurso donde a los que acierten el número de medallas les vamos a dar un premio. No es que os lo diga por ganar el premio, hombre, que está bien, ¿no? Pero me gustaría para saber el ojo que tenéis los dos, estos dos cieguitos, a ver el ojo que tienen y nos mandáis dirección@David, los dos Davices. Recordad, número de medallas de oro, número de medallas de plata y número de medallas de bronce. Y así al final diremos, pues mira, tiene más ojo el David Casinos. Que el David García del Valle, así se lo recordamos a los oyentes, ¿no? Oye, David, ahora hablo con el otro David. David, ¿qué recuerdos tienes de Casinos? De esos 4 años de compañerismo, cuéntanos un poco para que la gente sepa lo que representa el mundo del deporte paralímpico.
Bueno, hola David, que creo que no nos hemos saludado. Muy bien, aquí tomando el solecito en casa, pero bueno, me hubiera gustado estar en París contigo. Bueno, en caso, yo recuerdo perfectamente cuando conocí a David. Era muy joven, pero ya la gente hablaba de Casino. Corrígeme si me equivoco, pero tú ya venías de ser campeón de Europa o campeón del mundo cuando nos sentamos en el avión en Australia, el camino a Australia creo que fue, sí, en Sydney, y ya venías de ser... Eras la estrella que se esperaba ese oro de España, ¿sabes? Estas típicas encuestas que hacen antes que son horrorosas porque te meten una presión horrible. Pero decían, lo que pasa es que el judo es completamente subjetivo, pero en atletismo con las marcas en la mano sabes que estás ahí y ahí estaba David. O sea, yo sabía que estaba sentado con alguien que yo quería tener lo que él sabía, entre comillas, claro, el deporte da muchas vueltas, pero Él era una medalla y yo me acuerdo en ese avión y él ya era un referente, por supuesto, de ahí, de Sydney, Atenas y Pekín, o sea, brutal. O sea, David era una institución dentro del atletismo español, no solo en su prueba, sino para todos los atletas, era un referente. Y cuando hablo de los atletas me incluyo también a los nadadores, a los judokas, porque deportistas como David, multimedallistas, que hay gente que yo me pongo en todos los lados, ¿no? Hay gente que dice, bueno, pero es que tienes más oportunidad de conseguir medallas. Sí, pues hazlas tú. O sea, tienes más oportunidad. Es como que se le quita mérito. Es como cuando te dan menos beca porque tienes más pruebas. Oye, pues hazlas tú. O sea, hazlas tú. O sea, no tiene menos mérito. O sea, para un deportista más un nadador podría decir, yo solo nado los 100 metros o un lanzador, oye, yo solo lanzo esto. Oye, tiene el mismo mérito. No, tiene más. Se tiene más porque es más valiente, porque se decide por más pruebas, trabaja, o sea, trabajamos igual, pero bueno, en ese caso era un referente para todos los deportistas, no solo para los atletas, sino para los judokas, para los nadadores, para los de tiro, o sea, David es una institución dentro, por eso está ahí en París también, que creo que es muy importante para el equipo paralímpico tener el apoyo y tener la sombra de David Casino ahí con ellos apoyándolo, es magnífico, vamos, es buenísimo para los deportistas.
Ana, os quería comentar algo a los dos.
No, comentaros si sabéis, bueno, supongo que sí, ¿cuántas personas se presentan ahora en las diferentes categorías vuestras?
En judo 4.
¿Cuatro?
En judo 4.
¿Chico, chica? ¿Todos chicos?
Dos chicos y dos chicas.
Ah, muy bien.
Paritario.
Muy bien. Total. Y, el judo siempre es muy paritario.
¿Y casinos?
Pues ya, tenemos lanzamientos. Tenemos a Kim López, que ya es un referente en lanzamiento de peso. Y luego tenemos el lanzamiento de disco. Tenemos a Héctor Cabrera, que son los dos, fíjate, qué curiosidad, son los dos valencianos. Con los Sí, los valencianos, sí. Héctor es en el lanzamiento de jabalina y Kim López es en el lanzamiento de peso. Son atletas también pues jóvenes, ya son referentes y ya los dos medallistas, con lo cual, pues bueno, esperamos que brillen también, que nos hagan ganar medallas, a ver qué tal, cómo les va.
Oye, ahí en la imagen estamos viendo, los que nos escuchan por la radio no, lo voy a explicar, vemos a David Casinos con su ropa, perdón, a David García del Valle con su ropa de judoka y a David Casinos lo vemos ahí porque es un gran comunicador, lo vemos más delgado. David García del Valle, aunque tú eras un pegador de judo, en aquellos tiempos no te atreverías con él, porque creo que ha perdido unos cuantos kilos, ¿no? Físicamente David Casinos era la leche.
David Casino era el doble que yo, estaba más fuerte que yo, no. De todas maneras no nos metemos, los deportistas somos tranquilos y ni siquiera nos lo planteamos, pero sí, este era muy fuerte.
Sí. No me acuerdo, ¿en qué peso competías tú, David?
Yo, casi el segundo más bajo, 66 kilos.
Espérate. Yo me acuerdo de ahí, de leyenda, porque al final, claro, moverse en el judo, aunque no lo sepa, hay que ser un coloso, porque él lo ha dicho, con ese peso liviano, capaz de mover a hombres, ¿no? Yo me acuerdo de caballanos, de mítica, ¿no?, en aquel momento, y bueno, sobresalir como lo hacía David, pues imagínate, ¿no? está el talento puro, vamos, técnica pura, desde luego.
Bueno, pues queridos amigos, muchísimas gracias, de verdad, os lo digo de corazón. David García del Valle, te has comprometido a que vas a hacer un programa tú durante esta época paralímpica. Con David Casinos, como sé que está con la familia, no lo voy a comprometer en nada, pero darte de verdad a los dos las gracias. Recordar, dirección@labarandilla.org y os pido que no lo mandéis hoy, mañana, no esperaros hasta el día 4 porque ya habrá más medallas, para ver quién de los dos tiene más ojo con lo de las medallas. Simplemente decir, oye, soy David García del Valle, soy David Casinos, digo 15 de plata, 15 de oro, lo que queréis. Un poquito para el final, os llamaremos y echar unas risas y decir, pues mira, tú tenías más, has acertado más que el otro. Pues David Casinos, muchísimas gracias por estar aquí. Disfruta de ese París. Ya hablaremos una vez pasen los juegos. Hacemos otro programa, si os parece, con los dos y hablamos de vivencias que habéis tenido cada uno otra vez. Un abrazo muy fuerte, David Casinos.
Vale, gracias. Un abrazo para ti, David, también otro.
Un abrazo tocayo y bueno, agradecer a la barandilla que nos hayan unido aquí a través de los medios, a través de las telecomunicaciones después de tantos años. Un abrazo y bueno, a todos los oyentes, seguimos en contacto.
Y bueno, ya nos ponemos, David, luego en orden y nos dices qué día quieres dirigir tú este programa, que seguro que no se te trabará la lengua como a mí, me confundiré en fechas. David, un abrazo muy fuerte, que disfrutes de esas vacaciones merecidas.
Un abrazo para los dos.
Un beso. Bueno, pues nada, vamos a dar como siempre las gracias a la gente que colabora con nuestro proyecto. Alto, que es el hospital de Dialagman, un hospital dedicado a las personas con trastorno mental grave, también a la Asociación Corazón y Manos, una entidad social que se dedica a ayudar a las personas en riesgo de exclusión social, y a las mujeres que sufren violencia de género, y a SISPA, también otra entidad social dedicada a ayudar a las personas emigrantes y a las personas mayores. Ana, oye, para ser el primero, yo me he puesto nervioso con fechas y con tal, pero creo que nos ha quedado un programa donde la gente tiene más idea que anteriormente lo que son las Paralimpiadas.
Hombre, yo creo que estos dos representantes, uno allí en París y otro visto desde su lugar de ahora, pues yo creo que también es muy interesante que nos den esa opinión.
Bueno, pues ya saben, mañana volvemos otra vez. Recuerden, en los podcasts de radiodiversidad.com se van a encontrar este programa mañana a las 10 en directo, y luego en el YouTube de Asociación La Barandilla o en www.labarandilla.org, arriba a la izquierda verán estos programas, pues para que vayan calculando hasta el día 4 a las 12 que se lleven estos premios que vamos a repartir. Un abrazo, Ana, nos vemos mañana.
Nos vemos mañana.
Adiós.